bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día lunes. ¿Cómo estás, Ali? Alicia Vesperina.
Hola, Rocío. Hola, quienes nos escuchan. Nosotros bien, porque aprovechando las últimas semanitas del verano, nosotras no salimos de vacaciones.
Yo me arranqué una semana nomás a Santiago ahí porque tenía que dar vacaciones, así que a la persona que me ayuda con mis pollos, así que me dediqué a full año, entre comillas, con los chicos allá en Santiago. Eso
oye,
fue todo.
Rocío, partamos por un tema polémico. ¿Se puede salir de vacaciones en medio de las tremendas crisis que hay en el país? ¿Crees tú, no?
Ay, qué extraño, las chaquetas rojas. Pero, a ver, es que depende de quién los lleve. Yo creo que la ministra en ese sentido está haciendo un buen trabajo y no sé cuánto será el aporte real del presidente en ese sentido.
La culpa, o sea, si alguien puede salir y todo sigue funcionando, es complicado. Es que pero
si,
bueno,
si no, tú si lo sacas del juego, ¿hace alguna diferencia? Yo creo que aparte de que no se ve muy bien y que ya al parecer estaría todo medio controlado.
Está todo medio controlado, chuta. Bueno, ya. Es que esos son los temas que me preocupan. Más allá de las cosas, tú como líder a cargo de los temas, tú, Rocío, yo, Alicia, ¿podríamos salir de vacaciones y desconectarnos de lo que está pasando? Es complicado. Yo, bueno, no sé. Son perfiles distintos, capaz. Puede ser.
Yo creo que este tema es más interesante que todos los otros que me habían puesto. Este es más polémico y está más entretenido porque finalmente, a ver, el presidente sí se fue de vacaciones y entiendo que en la academia, que es lo que nosotros revisamos todos los lunes, había subido unos puntitos ahí en la gestión y en su gestión había subido 3 puntitos, entonces quizás mejor que siga vacaciones nomás, ¿no?
No, es que ya poniéndonos seria, o sea, cuando tenemos un problema como el tema de los incendios de Valparaíso, que no es un tema que estaba proyectado por nadie, por supuesto, una cosa que sucedió, y cuando tuviste 133 fallecidos, es una tremenda crisis, opino yo, hay que reconstruir 5.000 viviendas, entonces, ¿cómo alguien puede desconectar su cabeza e irse? Una de dos, o el presidente está agobiadísimo y necesitaba desconectarse porque ya estaba a punto de rentar, que también puede ser verdad, o sea, que puede ser que era esto o algo peor, digamos, o no, yo no me lo explico, pero yo de verdad, cuando tengo incluso hasta un trabajo que entregar, el día lunes, martes, la próxima semana, no me puedo desconectar el fin de semana. Por eso digo, quizás son perfiles distintos.
¿Se puede desconectar uno de un trabajo como presidente en cualquier tipo de vacaciones? Recordemos que la presidenta Bachelet cuando se fue de vacaciones estalló todo el caso Cabal. Entonces, yo lo veo súper complejo. Creo que es necesario que efectivamente de alguna manera hay que cuidar esa salud mental de qué es lo que va a pasar. No sé si, yo pensaba, febrero será el mejor momento para hacerlo, pero en realidad, en cuanto al trabajo que le toca al presidente, y si tienes un tema legislativo, hay un receso legislativo per se. Ahora, el Ejecutivo nunca toma vacaciones. No sé si uno puede estar 100% desconectado realmente, aunque lo estés mirando un poco más de lejos. No sé, Ali. No sé si estará desconectado al presidente. Ahora quizás ando leyendo bodas al erizo.
No. Respecto a lo que tú decías del control de la situación, tú dices que una de esas está controlada. En la CADEM preguntan respecto de la evaluación de la labor del gobierno en los incendios de Valparaíso y fíjate que dice que el 47% de las personas encuestadas aprueba la gestión del gobierno y solo un 44% la desaprueba, o sea, es más la gente que la aprueba que la desaprueba. Por lo tanto, iría en línea con la percepción que tú tienes de que la situación está controlada. Pero lo que me llama la atención es que después, la lámina siguiente, la 21, por si la andas buscando para andar más rápido, cuando les preguntan respecto de los aspectos de la reconstrucción, entonces te dicen, ¿ha acompañado a las personas de las zonas afectadas? La mayoría te dice que no. Después te dice, ¿ha hecho todo lo posible para dar soluciones rápidas a las personas afectadas? La mayoría te dice que no. ¿Tiene un buen plan para la reconstrucción? La mayoría te dice que no. ¿Y ha hecho todo lo posible para encontrar a los responsables de los incendios? 61% te dice que no. Entonces, si no han hecho todas esas cosas, ¿qué cosas es lo que evalúan como controlado? Primera pregunta.
A ver, aquí les recomiendo a nuestros auditores que vayan a una conversación que tuve con el día jueves pasado con una de las personas que participó dentro de la propuesta de Sebastián Piñera el otro día. Jorge Garrido se llama él. Y hablábamos justamente de la experiencia que se tiene frente a desastres. Yo creo que existe un grupo, claro, porque aquí estamos hablando de todo lo que es percepción, pero recordemos que ya hace el año pasado, si no me equivoco, fue el incendio un incendio bastante grande también en Concepción, ¿te acuerdas, Ali? Que estaba...
Los del verano.
Los del verano.
Los de Santa Juana, entonces.
Exactamente. Toda esa zona, y yo creo que sí se hicieron avances en cuanto a temas de reconstrucción. Me llama la atención, sí, que en esa conversación, y que ya lo ha dicho también o sea, que lo conversábamos sobre los dichos de la ministra Toro, que es ministra de Desarrollo Social, ella hablaba de que el plan de levantamiento de la zona se iba a entregar la tercera semana de marzo. El de Piñera se entregó, o sea, no el de Piñera, el de los asesores del expresidente Piñera, se entregó ahora como un esfuerzo de empezar lo antes posible. Y en ese minuto yo le decía, bueno, hay cosas que ya están como establecidas dentro del gobierno. Por ejemplo, si hay más de cuatro casas que se queman, entra SENAPRED y no entra la municipalidad local a apoyar ese problema en particular, sino que ya hay un organismo estatal que entra a jugar y que tiene establecida una forma. Tiene las casas diseñadas. Entonces, ya se sabe qué hacer. Ahora, lo que, por ejemplo, acá yo he estado haciendo el seguimiento de la señora Claudia, que es la que se le quemó la casa en el quinto centenario, en la quinto, cuando fue el antes de Navidad, ¿te acuerdas? Entre Navidad, Año Nuevo, antes de fin de año. Y le he ido preguntando cómo estaban, porque fue a la municipalidad a ver qué pasaba y ahí caché todo el tema de SENAPRED. Y me dijeron que la casa se puso hace 2 semanas más o menos, como a mediados de enero, pero todavía no hay agua ni luz. Entonces, hay un tema también de, y ahí yo me pregunto, no es solamente el Estado, sino hay cosas privadas que también interfieren dentro de todo este aparataje y que va más allá, pero que ya está establecida. Ahora, ¿quién le pone la urgencia a todo eso? ¿Quién está encima? No va a ser el presidente. Si tienes buenos ministros que están detrás haciendo este seguimiento de que hacer que las cosas pasen, entonces no es tan relevante tu propia persona para lo que el público y lo que en Chile estamos acostumbrados de esos de tener que estar presente, dicen, al ojo del amo engorda el caballo. Bueno, para eso sí, po, para eso sí es necesario, pero en realidad, si ya tienes todo el aparataje armado, ¿qué va a poder hacer el presidente de distinto, aparte de meterle más presión?
Yo creo que justamente ese es el punto de meterle presión, porque también en la misma cadena le preguntan a la gente cuál va a ser el plazo de reconstrucción estimado, creen ellos, no sé, basado en qué, pero las personas mayoritariamente te dicen entre 1 o 2 años, luego te dicen entre 3 y 4 años y solamente un 10% cree que esto podría estar más o menos avanzado en menos de un año. Yo estuve conversando, Rocío, con dos personas que estuvieron en la zona, fueron a ver el tema para ver cómo podían ayudar en la reorganización, en la reconstrucción, en fin, y volvieron bastante desolados en el sentido de que está muy complicado porque si hay 5.000 casas destruidas, hay 5.000 casos distintos. O sea, hay gente que se le quemó la mitad de la casa, hay gente que se le quemó completamente, de repente tú ves una población donde hay una quemada, hay dos que no se quemaron al lado, hay otra quemada más allá. Es una cosa realmente uno a uno. Entonces es muy difícil ir con un plan que aborde todas las realidades, por lo tanto aquí se requiere mucho más creatividad y mucho más coordinación de todos para que no pase exactamente lo que tú estás diciendo, que uno cree aquí que la solución molde que yo tenía pensada para eventos teóricos la voy a poder aplicar acá. Me decían que las
Espera,
personas están.
espérate, ¿por qué eventos teóricos? Yo estoy hablando de cosas prácticas, o sea, de cosas reales, no teóricos, sino de que ya hemos enfrentado este tipo de hechos. Por ejemplo, cuando hablaba con Jorge, él me decía que el incendio que hu hubo en Castro, donde 120 viviendas en la comuna Castro, eso se reconstruyó durante el gobierno de Piñera, del expresidente Piñera. Oye, es como raro decirle así ahora, cuando tenemos, bueno, en fin. Ya, 120, se demoraron 10 meses en terminar esas casas y en reconstruir todo y fue extremadamente rápido. Ahora son 5.000 viviendas, es muchísimo. Sin embargo, ellos ya tenían en el plan que se presentó al gobierno, ya tenían todo al dedillo, al detalle, súper detallado. Entonces, no sé qué tanto más tienes que ir a ver o hacer si eso ya estaba. Ya está.
Yo
Y
creo que
lo difícil, Ali, ¿y sabéis qué fue lo más complicado? Que el gobierno había estimado 1.000 millones y ellos estimaron 750 millones. O
es
sea,
que es súper difícil estimar porque todo depende de qué cosas incluyes y qué cosas no incluyes. No sé, estoy inventando, ¿incluiste una escuela o no? Si es que se quemó o no, no sé, caminos, carreteras. Respecto al incendio de Chiloé, lo conozco bien de cerca porque resulta que ahí hubo dos formas de reconstruir. Una que se hizo cargo de Desafío Levantemos Chile, ¿verdad? La mitad. Y la otra fue, siguió el Estado haciéndose cargo. Bueno, la parte que hizo la parte privada, efectivamente se levantaron en 10 meses, las casas se entregaron y la otra no tengo claro si es que se hizo o no. Y ahí nosotros podíamos ver el avance en paralelo de ir por un lado o ir por el otro. Bueno, Yo digo soluciones teóricas cuando te decía que llegan con un modelo, que yo lo tengo súper costeado, lo tengo aquí en el papel, lo tengo clarito, pero resulta que no lo puedo aplicar a todos los casos. ¿Por qué no todos los terrenos son iguales? ¿Por qué no toda la gente tiene el mismo requerimiento? Entonces, lo que está pasando allá y que me contaban estas personas, porque lo vieron, es que las mismas personas dueñas de las casas ya están haciendo la reconstrucción de sus propias casas y ya se están consiguiendo materiales y ya están levantando lo poco que quedó y avanzando. Porque si esperan, dicen ellos, solo nos podemos esperar un año. Por muy rápido que tú pienses que un año es poco, no nos podemos esperar un año. En un mes más, 2 meses más va a estar lloviendo y no podemos estar así. Entonces, es un proceso súper complejo. Y ahí es donde yo digo que se requiere la mano del gobierno, porque hay que facilitar muchos trámites. O sea, aquí no se le puede meter a esta persona en el mismo carril que se le mete a cualquier persona que se quiere hacer una casa, con lo lento que ya es eso. Imagínate meter en una situación de emergencia. Entonces, yo digo, aquí hay que tratarlo como emergencia. Es como emergencia. Pues en el hospital, cuando llega alguien de emergencia, no hace la cola y no espera fuera su turno, sino que lo hacen entrar por el lado porque es una urgencia vital, ¿verdad? Bueno, yo creo que acá para eso se requieren las autoridades, para que no te digan, bueno, esto se hace así, se hace así, sino que cómo hacemos para que estas cosas sucedan en un mes y no en un año.
Totalmente de acuerdo, Ali. Y tiene aquí dos cosas, ¿ah? Porque una es, me acuerdo el caso cuando estaban sacando los escombros, que ya habían dos, por lo menos, a ver, unas empresas de personas que trabajaban ahí, que perdieron las casas, que venían con todo listo para llegar y empezar a construir de nuevo, como ayudar a limpiar y construir, no los dejaban entrar. Porque había un tema también de remoción de escombros que al parecer estaba siendo como más cauteloso porque probablemente habían víctimas fatales abajo. Entonces ahí está, por un lado, las instancias que tienes que tener cierto resguardo para que no se te vaya a volver a avivar un fuego, por ejemplo, por el trabajo en el cual se están haciendo, porque recordemos que acá, claro, está apagado, pero las altas temperaturas, las condiciones siguen ahí eventualmente. Y si tienes dos casas que no se quemaron, puede que hagan un agarre, no lo sé. Es bastante complejo trabajar en una zona de esas magnitudes, por lo tanto, se tienen que tener cierto resguardo y de repente es necesario avanzar un poquito más lento para que no se produzca caos e ir un poquito más ordenado. Entonces, para mí la labor del Estado en ese está en ordenar y no poner trabas, por un lado. O sea, tiene que ser eficiente, a tiempo, ordenando sin poner trabas. Ok, pasado esa parte, lo otro es, bien tú decías, hay personas que por sus propios medios pueden volver a levantarse más rápidamente y el Estado no necesariamente tiene que ir a cubrirlo a todos, sino que apoyar a las personas en la medida en que cada caso vayan necesitando, que los apoyen. Por un lado, aquellos que pueden ir y levantar sus casas, darle el espacio, como tú bien dices, es una emergencia, por lo tanto la burocracia debería ir bajando, pero hay cosas que sí tienes que resguardar para que no vuelva a pasar otra crisis, o sea, el remedio no puede ser peor que la enfermedad finalmente, o sea, no puedes dejar y que construyan cualquier cosa sin tener ciertos resguardos entre medio de tener ciertos cortafuegos o ciertas cosas que no porque sea una emergencia o después nos vamos a hacer cargo. El problema es que después nos hacemos cargo. ¿Cuándo te haces cargo de eso después? Entonces, ahí hay que, yo creo que la línea es bien, bien delgada. Respecto a qué incluyes y qué no, lo que me decía Jorge Garrido era que ellos habían hecho el paralelo, la comparación de lo que estaba viendo el Estado con lo que ellos habían medido y les daba una diferencia de 250 millones de pesos, lo que no es menor, cuando se supone que tienes poca plata en general. Entonces, bueno, con un Estado en particular que tiene problemas de asignación de fondos, no es menor esa variante, un cuarto casi.
Sí, yo valoro la rapidez con que se entregó ese informe. Quizás no es perfecto, quizás puede ser, es debatible, pero por último, tenemos un documento sobre el cual empezar a pimponear ideas, a ponerle aquí, sácale acá, incluye esto, oye, y también, Rocío, la mitad de las casas más o menos eran casas que estaban en asentamientos irregulares. Y ahí tenemos otro tema, porque también el gobierno dijo que no iba a permitir que se reubiquen donde mismo estaban. Entonces, si tú los vas a sacar de ahí y los vas a llevar a otro lado, ese ya en sí es un tema sin emergencia, sin incendio, sin nada. Imagínate con la premura o sea, con el apuro de ahora de que sea una emergencia por incendio. O sea, de verdad es un tremendo tema. Por eso yo me imagino, me gustaría ver quizás a todas las autoridades sentadas y no por un
De
tema
vacaciones.
de saltarme burocracia, voy a hacer las cosas mal, sino que efectivamente los trámites y las labores que agregan valor, obvio que no hay que saltárselas, pero las que son de demora porque faltaba un timbre, faltaba una firma, faltaba, no, chao, eso yo creo que para tiempos normales, pero creo que ahora no.
Sí, y ahí es donde vemos, y ahí de lo que yo he escuchado a distintos analistas, que al parecer Carolina Toa ha tomado mayor relevancia y ha podido ejecutar más rápidamente y meter esa presión extra, que por eso yo te decía, bueno, hace gran diferencia tener o no al presidente en este minuto, porque al parecer la persona que está metiendo esa presión es Carolina Toá. Y sabes a alguien que los veo muy desaparecidos, que eventualmente había entrado al gobierno para tener mayor protagonismo, pero aquí ha tenido huevo de protagonismo. Y yo digo, ¿dónde estará Álvaro Elizalde? Porque yo entiendo que esté en proceso legislativo, en receso, pero pensé que iba a tomar más protagonismo, y no está, no lo he visto ni en pelea de perros.
O sea, evidentemente todo esto se tiñe también con un poco de buscar protagonismo de ciertas personas y entiendo que había una pequeña polémica entre el PC y el PS justamente porque estaba Camila Vallejo nombrada como coordinadora, en fin. Lamentable, no sé, ¿qué te diga, Rocío?
Pero no lo he
Lamentable por la
escuchado en
persona.
ninguna parte.
No,
No he escuchado ninguna parte
del
de algo
Deita,
para Elizalde, ¿eh?
no,
Nada, nada.
quizá no se quiere, no sé, no tengo idea, está de
Desapareció
vacaciones.
en acción. Ese sí
Sí,
está de
sí.
vacaciones. Aunque no se ha extrañado, no se ha extrañado su figura, pero claro, porque era una de las figuras que eventualmente querían potenciar, que se escuchaba como rumores presidenciables o algo parecido dentro del Partido Socialista, y la verdad es que brilla por su ausencia. No
Oye,
se ha
¿tú crees que
visto.
hay algunos que ya se están probando la banda, no?
Bueno, difícil si es que volvemos a la academia y vemos quiénes son los que se nombran de los distintos lados, pues apenas un 13% de nombres así como, si a usted le preguntan, ¿quién quiere ser presidente? O sea, ¿quién cree que puede ser el próximo presidente o quiere que sea el próximo presidente? Solamente un 13% de las personas responden de la izquierda y dentro de esa izquierda entiendo que sale Michelle Bachelet dentro de las primeras, ¿no? Pero
Tenemos
así.
tres nombres, por lo menos en la lista, si las ordenamos de mayor a menor, y primero está Evelyn Matthei con un 22% de las preferencias. La pregunta es, con excepción del presidente Boric, ¿me podría decir quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile? Entiendo que es una lista abierta y espontánea, cada uno
Sí,
dice, y
exacto.
22% dijo Evelyn Matthei, 19% dice José Antonio Kast y 6% dice Michelle Bachelet.
Ya, bueno.
Siguen ganando por lejos, ninguno no sabe, no responde que el 33% de las personas, pero sí que nos van, finalmente uno no elige quién le gustaría, uno elige dentro de las posibilidades que te dan en la papeleta, ¿no es cierto? Por lo tanto, si es que ellos estuvieran en la papeleta, podríamos hacer un poquito de zoom en estas tres personas, Rocío. Y yo creo, viendo después un cruce con una lámina siguiente, un poquito más abajo, que preguntan respecto de evaluación positiva o negativa. Evelyn Matthei tiene una muy buena valoración positiva, fíjate, 74% de las personas te dice la valoran positivamente y 22% negativa. Michelle Bachelet también tiene un 60% de valoración positiva y solo un 34% negativa. Y José Antonio Kast, que es la persona que está entre medio, yo diría que no tiene muchas posibilidades porque tiene mucha alta tasa de rechazo, fíjate. Tiene 45% de valoración positiva, pero 48% negativa. Entonces, cuando tú tienes más negativo que positivo, es muy difícil remontar eso, creo yo. Por lo tanto, si es que esas son las tres figuras, yo diría que la pelea estaría entre las dos señoras.
Oye, pero aquí hay alguien que es Claudio Rego también. También tiene muy buena valoración, ¿eh? 68% valoración positiva, 21% valoración negativa.
De acuerdo, pero en la preferencia espontánea nadie lo
Nadie lo
menciona.
nombró todavía, pero ya es un asset, es algo bueno que tenga 68% valoración positiva. Ahora, él nunca no se ha lanzado a la carrera Claudio Rego, pero ese capital político no es menor, encuentro
No es
yo.
menor, no es menor, porque resulta que cuando uno quiere ser presidente, lo que tiene que hacer es convocar 50 más 1% de los votos. O sea, tienes que tener como vocación de mayoría. Y una persona con tanta tasa de rechazo no va a conseguir eso. Sin embargo, como bien dices, una persona que tiene 68% de valoración positiva, es muy probable que si le construyen bien una campaña y empieza a lucir un poquito más, también puede hacer una figura. Fíjate. Y en el otro lado de la tabla, no,
Espérame,
me
espérame.
llama.
Es que hay uno que también me llamó mucho la atención, que es Tomás Bodanovich. Tomás Bodanovich, alcalde de Maipú, tiene 59% de aprobación y 27% de rechazo. Es muy poquito. Así que también ahí hay otro nombre que podría estar, que podría ser una de las figuras que potenciaran después, más adelante.
Totalmente. Y como te decía, en el otro extremo de la tabla, en las valoraciones negativas, me llama la atención Franco Parisi. ¿Cómo se desmoronó ese liderazgo que apareció muy fugazmente y convocó a un partido político, que es el PDG, es el segundo partido que tiene más militantes? Y eso me llama la atención porque con un líder que prácticamente desapareció y más que desaparecer, tiene valoraciones negativas y muy negativas, el 63% negativo. ¿Quién dirige el PDG en este minuto?
Bueno, el PDG tiene grandes problemas todavía para poder resolver quién es la directiva del Partido de la Gente. Yo estuve conversando, pueden revisar la entrevista, por supuesto, en Pailo, con el Core Francisco Paredes de acá de Osorno, ¿no? Y efectivamente eso no está resuelto, pero debieran resolverlo bastante pronto. Entonces, hay una falta de liderazgo dentro del Partido de la Gente actualmente. Eso yo creo que es bastante claro y están bastante soterrados y después de las últimas elecciones no les ha ido bien. Ahora, es interesante ver también los otros que están al final de la tabla. Por ejemplo, Rojo Edwards, que su rechazo es de un 68%, 22% solamente de aprobación. Al ladito de Giorgio Jackson y Lautaro Carmona, 69% de rechazo, 23% de Giorgio, 64% y 25% de Lautaro Carmona, que son los que están más abajo incluso de Franco Parisi. ¿Y sabes qué? Esto sí me alegra.
Qué cosa te alegre.
Eso me alegra que existe ese nivel de rechazo frente al Rojo Edwards y Lautaro Carmona, los dos. Los extremos para la casa, váyanse para la casa igual que Giorgio Jackson. O sea, ese nivel, ojalá. Me alegra mucho coincidir aquí con toda la gente que respondió esta cadena, que tiene un 68% de rechazo, porque yo también los tiro para la cola. No me gustan esos extremos. Y tal.
Claro, Rojo Edwards se descolgó del Partido Republicano. Entonces él dijo, yo voy a hacer mi propio partido, síganme los buenos, y parece que se quedó solito, porque no lo sigue
¿Por
nadie.
qué estoy tan solito?
Sí. Bueno, eso pasa cuando te las das de chorito, y crees que al final el valor lo tienes tú, y te das cuenta que el valor no lo tenías tú. El valor te lo da ser parte de un equipo que funciona. Entonces, bueno, estamos viendo la caída aquí de unos caudillos que se quisieron arrancar con los tarros, ¿no es cierto?
Sí, igual hay hartos que están ahí metidos en el medio. Yo creo que los únicos que mencionamos al principio y que llegaríamos hasta, bueno, a ver, hasta Macarena Ripamonti, más o menos, que es la última que tiene más aprobación positiva que el resto. Entre ellos está Sebastián Sichel, Carla Rubilar, Francisco Vidal, Rodrigo Delgado, Tomás Bodanovich, Michelle Bachelet, Rodolfo Carter, Germán Codina, Claudio Rego y Evelyn Matthei, en cuanto a la valoración del desempeño que han hecho más positiva que negativa. Mira, y tienes ahí hasta Ripamonti. Recordemos, para los que no saben quién es Macarena Ripamonti, es la alcaldesa de Viña del Mar. Entonces ha estado bastante en la palestra el último tiempo y no está tan mal.
Oye, y te llevo a la
46.
lámina, te llevo a la persona que tiene la mejor aprobación del país, lámina 25,
Y a ver.
imagen positiva, muy positiva, 73%, Cecilia Morel.
Cecilia Morel, bueno, los últimos minutitos que nos quedan para ella, que está en un proceso bastante complejo, creo yo. Oye, qué difícil, Ali, después de tantos años de matrimonio, quedarte sin tu pareja. Yo creo que es algo muy
Y
complejo. Cuando llegas a
de
una parte de
forma.
tu vida que dices, hemos vivido más juntos que separados, qué difícil.
Y de una forma tan sorpresiva, porque por último, si tú tienes la posibilidad de saber que está enfermo alguien, te empiezas a hacer la idea, pero así como que al almuerzo estaba y en la cena ya no, eso debe ser una cosa muy, muy terrible. Le pasa a muchas personas todos los días. Pero a mí me llama la atención que Cecilia Morel, fíjate, 73% imagen positiva. O sea, incluso dentro de las personas que aprueban al presidente Boric, le dan la imagen positiva a Cecilia Morel.
Yo creo que
Me
es
llama la atención.
netamente, yo creo que es netamente un tema de empatía por lo que ella está pasando, Alicia. Porque cuando te empiezas a acordar de ciertos dichos que ella dijo en su minuto para el 2019, yo creo que tiene corto alcance. No creo que vaya a permanecer así como en el tiempo con ese nivel.
¿Sabes qué? Yo creo que va más allá de ella. Yo creo que está asociado al rol de primera dama, porque también se pregunta en la cadena más adelantito si es que la gente está de acuerdo o en desacuerdo con que se restituya a través de una aprobación de ley el cargo de primera dama. Y el 54% de las personas te dicen, sí, estoy de acuerdo, tiene que haber una primera dama en Chile. Y aquí yo te pregunto, Rocío, ya que estamos hablando de que
Y nos queda un minuto, nos queda un
la
minuto.
próxima presidenta del país puede ser Evelyn Matthei. ¿Jorge de Sormo sería el primer damo?
Es que eso mismo estaba pensando, me hizo tanto ruido la cuestión de la primera dama y dije, ah, entonces van a tirar a puros hombres para que hayan primeras damas. O van a poner a la hermana, la mamá, la tía, no sé, la hija.
Sí.
Es como una figura muy maternal, quizás, lo que se busca, como yo creo que está todo dado por pena nomás. Porque es un duelo que se vive dentro del país completo, específicamente dentro de cierto sector, que uno busca ciertas ideales y yo creo que se pierden, pero no creo que sea algo que vaya a durar en el tiempo, Alicia.
Bueno, y lo otro es pensar que quizás en Chile somos más conservadores de lo que declaramos y nos gusta esta foto en donde está papá, mamá, los niños, todo ordenadito, se ve bonito. Como que puede ser una añoranza un poco de ese pasado en donde Chile era gris. Entonces, make Chile gris again, como decían. O sea, volvamos a hacer
Gris,
ese Chile,
gris again.
claro, volvamos a hacer ese Chile aburrido, pobre, donde no pasaba nada, pero vivíamos tranquilos, estábamos todos en la calle, no pasaba ni una cuestión.
Sí, yo tengo mis dudas respecto a eso, si realmente estaban todos así o no, no lo sé. No viví tanto ese Chile gris.
Claro, yo sí, pues yo soy más antigua. Entonces, bueno, tú sabes lo mismo que con los incendios. Pensaba que cuando la gente dice sí, se está obrando bien con los incendios, bueno, si nosotros no hemos estado ahí, ¿cómo podemos hacer una idea? Bueno, todos nos hacemos una idea respecto a lo que nos muestran en los medios, en la tele, lo que conversábamos, en fin. Es difícil saber cómo está todo el mundo, pero efectivamente, de que hoy día Chile está complicado, yo diría, Rocío, los números están ahí, Chile está complicado.
De todas maneras, Alicia, y a mí me sobrecogió el día que Osorno se llenó de humo, esa sensación de ahogamiento, pues, me hizo pensar en la gente que para dónde arrancaba. Y lo que debe haber vivido esas personas fue, me dejó como bien choqueada solamente la sensación del humo. Aquí en Osorno ya había estado cerca del incendio en San Pablo también. No, ese te va a la cabeza para atrás, así que mejor no lo llevemos para, me devuelvo. Para no terminar tan en baja este programa. Y nada, pues me quedo con el gris de la Alicia. Tu chile gris.
En triunfo los nerds.
Ya, pues, Ali, un gusto como siempre conversar contigo y a todos los que se sumaron los dejamos invitados para mañana a un nuevo Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.
Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.